6:05 de la mañana. Bueno, sin lugar a dudas, la noticia ayer estuvo en horas de la tarde, todos muy pendientes de lo que estaba pasando en la consulta liberal. Tengo aquí el último boletín de la registraduría. Azuri, 100% de mesas escrutadas, 9.439 mesas instaladas. Total de votantes, 2.12%, para un equivalente de 744.521 votos. El ganador, Humberto de la Calle, 365.658 votos. Juan Fernando Cristo, 324.777 votos. Votos nulos, 40.961. Votos no marcados, 13.125.
Y no hay blancos porque el Partido Liberal no pidió incluir la casilla de voto en blanco en el tarjetón.
Sobra decir que costó 40.000 millones de pesos esta consulta. De esta mesa de trabajo, yo simplemente voy a hacer una pregunta como se la haría a cualquiera, incluso a nivel regional, es ¿quiénes votaron? Azuri, usted me dice que usted no votó.
Me parece que la consulta liberal la deben votar los liberales, punto.
Los liberales. Carolina, ¿usted no votó?
No voté.
¿No se motivó a ir a votar?
No, señor.
Carlos, ¿usted sí?
Sí, por de la calle.
Por de la calle. Yamil no votó porque estaba por fuera, ¿no? Estaba de viaje. Ricardo, ¿usted votó?
No, señor.
¿Le hubiera gustado votar?
No, señor.
Andrés, ¿usted votó?
Sí, señor, yo voto hace mucho tiempo por gente y no por partidos.
Por partidos, sí. Así votan muchos, sí. Andrés, muchos colombianos. Carlos Carmona, ¿usted votó?
No voté, señor.
Daniela, ¿usted votó en Cartagena?
Yo no voté.
No votó. ¿Marcela Cabarcas votó en Barranquilla?
No, no voté.
Héctor Fabio, ¿usted votó en Cali?
No, no, señor, no voté.
Melissa, ¿usted votó en los Santander, en Bucaramanga?
No, Hassan, no voté.
Bueno, mesas instaladas afuera sí no había, ¿no? Eso solo interno.
Mire que más o menos está dentro de la tónica, ¿no?
Eso es lo que estamos viendo.
Una persona de casi como entre 15 dijo que sí había votado.
Que sí había votado. Bueno, ese es el resultado. Ya hay candidato liberal. Inmediatamente, ayer fue bien relevante el tema de Antanas Mockus acompañando desde muy temprano a Humberto de la Calle, ¿no, Carolina?
Me lo encontré, sí, en Usaquén.
¿No? Hicieron recorrido juntos, además.
Y eso viene desde la semana pasada, cuando en un video el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, dice, bueno, yo invito a votar por Humberto de la Calle. Fue clave durante las últimas semanas ese apoyo de Antanas Mockus, y ayer, muy temprano, estuvo primero, se tomaron un café con una almohábana, haciendo como algo muy ameno y muy cercano a la gente en centros comerciales. Luego hicieron un recorrido, porque la agenda ayer de los candidatos, ¿cuál fue? Ir a votar muy temprano acompañados de su familia y luego recorrer varias de las localidades de la capital del país.
¿Cómo fue la sensación después de que se cantó ya el triunfo, tal vez en el tercer boletín de la registraduría, cuando ya se sabía que Humberto de la Calle había ganado? En el campo de Cristo, en la sede de Cristo, me imagino, varias personas muy tristes se fueron inmediatamente a acompañar a Humberto de la Calle al Hotel Marriott.
Había silencio en la sede de campaña, él sí no había alquilado salón en un hotel como lo hizo Humberto de la Calle, fue en su sede de campaña en Chapinero. Estaban muy tristes, esperaron que él pronunciara su discurso de la derrota. Ya había un trato desde antes, que el que ganara se iba inmediatamente a la sede del otro candidato,
acompañarlo
y a decir, bueno, vamos a trabajar juntos. Lo que le queda a uno es la sensación de que ese abrazo que se dio al final en la sede, en el Hotel Marriott, entre Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, se pudo haber dado sin haber invertido 40 mil millones de pesos. Lo que muchos recomendaron, un café o un almuerzo en un muy buen restaurante había evitado este costo, porque en promedio, Hassan, el total de la votación por voto, aproximadamente el valor es entre 53 mil pesos y 54 mil pesos.
Lo otro, el expresidente César Gaviria,
ganador, él desde antes de que fuera proclamado como director único y jefe de esta colectividad había dicho, mi guiño es hacia Humberto de la Calle, ha ganado, él les había puesto de meta 500 mil votos, lo han superado por 200 mil, perdedores,
pero a ver, o sea,
entre comillas.
Eso sí, pues se hubiera puesto de meta 100.000 votos.
Para, claro, no, pero para, hubiera sido, o sea, hubiera
catastrófico
sido...
que un partido liberal saque apenas 700.000 votos, que movilice apenas 2.12% del total de votantes. Es realmente catastrófico.
Hassan, hubiera sido muy ganador si hubiera evitado la consulta, ¿no? Si hubiera tenido un mecanismo para evitar la consulta.
Es que quedó demostrado, Ricardo, que no era necesario para movilizar 2.12% de una masa votante, donde muchos incluso salieron porque no son ni siquiera,
claro, liberales. O sea, no ganó por Gaviria, sino por el voto de opinión de los liberales.
Apoyar a Humberto de la Calle y gastarse 40.000 millones de pesos. Eso es increíble. Lo otro que vale la pena también darse cuenta es hacer los comparativos. Es que hay consultas en las cuales los liberales sacaban una masa votante muy superior. Pero es que el último candidato liberal en unas presidenciales no alcanzó sino los 500.000 votos. Y aquí estamos viendo que están prácticamente rondando lo mismo. Y este partido de gobierno, este partido, porque fue de la Unidad Nacional, pues estuvo en posiciones clave de este gobierno en los últimos 7 años, ocupando altos ministerios, ocupando cargos importantes en la mesa de negociación de La Habana, y se da uno cuenta que su porcentaje en su masa electoral es mínimo. Absolutamente mínimo.
No, y Hassan, y uno, si uno tiene en cuenta que mal que viene, De la Calle es uno de los candidatos del sí, por lo menos debería haber movilizado mucha gente que votó por el sí.
Es que yo creo
un
que
candidato del no, digamos, sí moviliza a la gente que votó por el no, pero el candidato del sí no moviliza a la gente que votó por el sí.
Bueno, entonces ya queda definido, ya tenemos claridad. Entonces el Partido Liberal ya tiene su candidato.
Sí, señor, Humberto de la Calle.
El Polo Democrático ya tiene su candidato. La Alianza Verde ya tiene su candidato. No tiene candidato todavía. Los conservadores no tienen candidato definido todavía. Centro Democrático no tiene candidato definido. ¿Qué otra colectividad? ¿Qué nos faltaría? Cambio Radical, que ya tiene, porque su candidato va por firmas. Y los demás, la gran mayoría, van por firmas. Entonces, ese sería más o menos el abanico.
Y Petro ya quedó definido también. Pues.
Y Petro ya quedó definido. Petro ya va definido. Piedad Córdoba también va definida, pero va por firmas. Y Alejandro Ordóñez también, todos ellos que van por firmas.
Y que ya la fecha se acerca para la entrega de firmas, 12 de diciembre. Anoche muy tarde, Sergio Fajardo en su cuenta en Twitter dijo: recogí la última firma de mi vida el viernes. Entonces, se esperaría un anuncio del número total de firmas recogidas por Sergio Fajardo.
Frank Pearl va por firmas, todavía tiene tiempo.
¿Tiene chance?
¿Todavía?
Chucho Guerrero también.
También, claro. Los que van por firmas todavía tienen tiempo.
¿Hasta cuándo es?
Y el...
¿Diciembre?
Vamos a
¿Diciembre?
12 de diciembre.
12 de diciembre. Y confirmemos el dato, que ayer lo estaban poniendo, pero también hay que verlo en contexto. Estaban diciendo que si se hubiera ido por firmas, no hubiera alcanzado. No, se hubiera alcanzado porque tiene mucho tiempo para recogerlas.
Sí, pero si comparamos la cifra de votos de ayer, no le alcanza porque necesitaría 386.000 firmas. Uh-huh. Y otra cosa de la votación de ayer que le genera a uno cierta suspicacia es que un sector que salió a votar pudo coger de burla la consulta liberal por el número de votos nulos y tarjetas no marcadas. O sea, era muy difícil elegir entre dos fotos que había en el tarjetón.
Equivocarse, imagínese cómo va a ser ahora el de presidente.
Pero ¿por qué iba a ser difícil si son totalmente distintos? Usted ve la foto de Humberto de la Calle y la foto de...
No, difícil equivocarse. Difícil equivocarse.
Equivocarse, no sé qué...
40.961 votos nulos, votos no marcados, 13.125. ¿Eso es un voto de protesta o que el voto no marcado? Pues yo pienso que el voto...
Bueno, ese es el panorama entonces en la consulta liberal. Ahora, el otro escenario, y eso pasó el día viernes, que estábamos entonces en Barranquilla. El día viernes que estábamos en Barranquilla, ya se cantó, Luis Alfredo Ramos envió su comunicado, ¿no? No va en el Centro Democrático, no va. Y Oscar Iván Zuluaga pidió autorización para entrar.
Una tarde de viernes inolvidable para el Centro Democrático y de crisis, porque ya estaba todo listo. Ellos tenían como plazo solamente hasta el viernes para la definición de quiénes iban a participar de esta encuesta. Primero sale el comunicado de Luis Alfredo Ramos y dice: por mi tema judicial no voy a participar, me hago a un lado. Oscar Iván Zuluaga le pide a los precandidatos y al expresidente Álvaro Uribe que lo dejen participar de este mecanismo de medición para definir el candidato, pero tres de los precandidatos dicen: no, nosotros no estamos de acuerdo.
¿Y cuáles son esos tres?
Paloma Valencia, Iván Duque y Rafael Nieto.
Esos tres dicen no.
Dicen no. Carlos Holmes Trujillo, quien fue su fórmula vicepresidencial, obviamente apoyaba que él participara. Y María del Rosario Guerra, hasta el final y hasta en contra de lo que estaba pidiendo el expresidente Uribe, dijo no. él debe participar. El Centro Democrático necesita de Óscar Iván Zuluaga.
¿Y el expresidente Uribe qué decía? ¿Qué dijo?
No, al final la decisión fue mayoritaria entre los precandidatos 3-2. Dijeron, bueno, tocó
3-2. Ese es el panorama. Pues hoy hay que hablar con el ganador. Con el ganador del día de ayer. Con el hombre que va a llevar las banderas liberales y que seguramente no solo va a recoger ese voto liberal, sino el voto de muchísimos colombianos que como Andrés, que como Carl, no son liberales y sin embargo ayer salieron a votar por él, porque creen en él y porque lo ven como el candidato que más posibilidades tiene de defender un acuerdo de paz, porque lo valoran como individuo, como persona y como ser humano. Señor Humberto de la Calle, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Hassan, encantado de saludarte y allá todos en la mesa de trabajo, que fue mi hogar hasta hace 5 años exactamente.
Así es, y aquí usted sabe perfectamente el aprecio que tenemos por usted acá en esta mesa de trabajo, con decirle que de los miembros de la mesa, 3 hubieran votado por usted, 2 lo hicieron, el otro no pudo porque no estaba en Bogotá. Entonces, ahí más o menos queda sentado cómo está el voto de los miembros de la FM con usted.
Bueno, pues maravilloso, una estupenda noticia, mil gracias.
Bueno, lo otro, ¿qué viene ahora? Porque aquí hay varios temas, indudablemente nosotros estábamos discutiendo, por un lado, lo que significa que usted ya abiertamente sea el candidato liberal, lo que eso significa, que Juan Fernando Cristo lo haya acompañado en su sede de campaña, ¿cómo va eso y qué viene para los liberales ahora?
Lo que viene es seguir sumando, precisamente yo lo había dicho desde cuando presenté mi candidatura. Creo que hay que crecer y crecer. He dicho que hay que hacer una coalición enorme, es la expresión que yo he utilizado, y ojalá lo logremos para antes de la primera vuelta. Debemos llegar unidos a la primera vuelta. Es quienes estamos comprometidos con el fin del conflicto, con la implantación de una paz firme y con ideas de transformación y de cambio social. Me parece que allí podemos agrupar un grupo enorme, una fuerza enorme, para resolver en el 2018 la presidencia de la República.
Doctor de la Calle, yo quisiera saber, digamos, qué reflexión le merece pues toda esta discusión que ha habido sobre la participación, pues porque claramente no estamos en los tiempos en los cuales el Partido Liberal producía ese fervor, ese entusiasmo y había una participación masiva. ¿Qué han pensado después de ver los resultados de la votación?
Sí, dijéramos, primero eso es absolutamente discutible y yo entiendo la discusión. Habrá quienes dicen que es una votación muy estrecha y otros dirán que es una participación decorosa y que, en todo caso, este tipo de elecciones internas siempre tienen participación menor que las elecciones ordinarias. Yo agregaría 2 puntos como para reflexión de los colombianos. En primer lugar, todo el sector rural fue excluido, precisamente por razón de costos. Luego dijéramos que fue una votación que solo se llevó a cabo en las cabeceras. En segundo lugar, una cosa de la cual yo estoy tremendamente orgulloso, y es que se aplicó estrictamente esa ley que ahora prohíbe halagos y donaciones para los electores. Y en mi caso jamás hubo ni hojas de vida, ni ofertas de puestos, ni mermelada, ni cuotas burocráticas. Luego, para mí es muy satisfactorio porque es un voto absolutamente limpio y dijéramos solo hay una especie de conjunto de versiones muy insistentes sobre cómo el señor alcalde de Barranquilla en su ciudad y en regiones de la costa pues incidió de manera directa Cambio Radical interesado seguramente en bloquear este resultado. Incidió de manera directa en la moviendo la maquinaria liberal y de su propio Cambio Radical, pero bueno, dijéramos, esos son incidentes que no vale la pena profundizar, pero creo que es un resultado en todo caso más democrático que cualquier otro, porque ¿cuáles son las opciones? O que la convención del partido hubiera tomado la decisión. Finalmente 700.000 personas son infinitamente más que 1.000 o 1.000 y pico de personas, tampoco es una encuesta, ni tampoco que el jefe de un partido haya a dedo escogido el candidato. Luego, yo pido una reflexión en Colombia, porque lo que necesitamos es más participación y no menos participación. Ojalá que este sistema de apelar a los ciudadanos se mantenga y que ahora no resolvamos desistir de un proceso que que es apenas incipiente, dijéramos.
Yo tengo es una pregunta frente a un análisis que me gustaría escucharlo de su parte, y es, ¿cómo está el Partido Liberal hoy en día? Independientemente de lo que muchos, y se lo digo abiertamente, muchos colombianos pensamos, y es que gastarse 40 mil millones de pesos en una consulta con tan poco margen de porcentaje de votantes es un desperdicio, pero ¿cómo está el Partido Liberal? ¿Cómo lo siente usted como institución? Y se lo digo porque la última consulta liberal de 1990 en la que ganó el expresidente César Gaviria, pues fueron 5.400.000 votos, y hoy estamos hablando de que ha perdido un porcentaje enorme de esa masa votante. Es decir, uno ve los comparativos que ha sacado el candidato del Partido Liberal en las últimas elecciones presidenciales y lo que está sacando en la consulta, y realmente está en el mínimo. ¿Eso qué mensaje les deja a ustedes como colectividad?
No, pues evidentemente es un partido que ha contraído su presencia, no solo territorial y en votos, sino también en incidencia en la conducción de Colombia. Eso, dijéramos, es indiscutible, en cuanto yo haría una pequeña acotación, porque comparar con esas épocas, en la época en que César Gaviria ganó la consulta, me parece que no es adecuado. Era una época en la que era para todos sabido que el ganador de la consulta era el presidente. Realmente ahí se elegía presidente. Yo tengo una anécdota, le pregunté a un taxista después de la consulta que ganó Gaviria, le dije, ¿y usted va a votar por Gaviria? Me dijo, ¿cómo así? Si ese ya ganó. Eso era un sentimiento completamente distinto al de ahora, pero respondo, sí, es un partido que se ha disminuido, que además tiene errores, vicios, apuestas, como todos, que es objeto de desconfianza. Por eso me parece que lo que hay que hacer es, primero, continuar agrupando el pensamiento liberal. Hay más liberalismo que partido, y allí es un terreno donde hay que trabajar. Y segundo, me parece que muchos liberales emigraron a otros partidos y este es el momento de que regresen. Porque pese a todo esto que estoy diciendo, yo noto entusiasmo creciente, efervescencia, capacidad de movilización. Yo creo que ahora la tarea que sigue es esa, agrupar, unir, recoger voluntades políticas, pero también limpiar la política, buscar una mayor credibilidad entre los ciudadanos.
Doctor de la Calle, ayer en su discurso del triunfo, algo que me causó curiosidad y quiero que me diga quién hacía referencia con estas palabras y si ese va a ser como el foco de su campaña. Dice que se debe proteger al país del fanatismo y de los caudillismos y también a aquellos que proyectan visiones mezquinas y que buscan que volvamos al odio irracional.
Sí, dijéramos que allá hay es una alusión que comprende a muchas personas, no solo a una, pero lo que es visible es que mi camino y el del Partido Liberal y el de las personas que me apoyaron es completamente distinto a quienes quieren revivir una guerra religiosa. Hice alusión también a la quema de libros como un método de enseñanza. Eso me parece que realmente es una cosa alucinante. A quienes quieren regresar al pasado, volver trizas los acuerdos, abrirle opciones nuevamente a la violencia, cuando lo que tenemos que seguir es en un camino de no violencia. Todavía falta en esa tarea, no solo el ELN, hay que combatir las BACRIM y además ir más allá, la violencia intrafamiliar, el feminicidio. O sea, aquí lo que hay es un camino de progreso, no para echar atrás. A eso exactamente me refería.
Candidato de la Calle, coaliciones usted dice tiene que haber antes de la primera vuelta para que se pueda llegar unidos y ganar en primera vuelta. ¿Usted con quién no se ve en una tarima?
No, pues eso es claro, yo no me veo en una tarima ni con las FARC, por un lado, ni por el Centro Democrático y Cambio Radical del otro. Y ahí, en ese panorama de centro, me parece que es donde tenemos que construir una cosa progresista hacia el futuro, una línea de pensamiento que entienda que esta injusticia permanente en la sociedad colombiana es insostenible. Es que es en serio, el Banco Mundial ratifica que somos la sociedad más inequitativa de Latinoamérica, al lado de Haití, la séptima en el mundo. Eso es insoportable. Ya que no nos estamos dando bala, tenemos que afrontar ese problema con carácter urgente. Esa es para mí la urgencia nacional y el camino que tenemos que recorrer.
Doctor de la Calle, y finalmente, ¿qué papel va a jugar en su campaña el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus?
No, yo no creo que en mi campaña exactamente, con él no hablamos de eso. Él envió dos mensajes que me parecen fundamentales. En primer lugar, hay que insistir en la participación ciudadana, en la democratización de los partidos. A veces me preocupa, yo entiendo las discusiones sobre el valor, el costo, ahora se harán todo tipo de cuentas, vendrán quienes para deslegitimar esto dirán que cada voto salió por tal cantidad de dinero, pero lo que no podemos perder es un camino de búsqueda de mayor participación y democratización de los partidos. Aquí lo que se ha dicho siempre es los partidos son roscas, son camarillas. Tres partidos pidieron cupo para el 19 de noviembre y dos de ellos desistieron. Este partido, de todos modos, siguió preguntándole a los ciudadanos. Y esas 700.000 y pico de votos son mucho más, repito, que los 1.000 de una convención o que la decisión del jefe que señale a dedo quién es el ganador o una consulta, o una encuesta, perdón. Luego, no perder ese camino, y eso es muy valioso en el sentido de la pedagogía que hizo Antanas Mockus. Y en segundo lugar, pues yo lo recibí con enorme entusiasmo, porque, como ya lo dije, mi voto fue un voto absolutamente limpio, totalmente limpio, no hay una mancha. Luego, yo estoy muy satisfecho con la forma como él se expresó en este evento político.
Pues, candidato presidencial del Partido Liberal, Humberto de la Calle, como siempre, un placer, gracias por estos minutos con los oyentes de la FM y por su gentileza.
Mil gracias, buen día.
Ahí está, otro candidato, ahora sí, ya definido, el candidato del Partido Liberal. Lewis, no son solo los 40 mil millones, ¿no?
No, hablan de la reposición de votos, el cual reconoce el Consejo Nacional Electoral. Es un beneficio de 4.714 pesos para el Partido Liberal por cada voto que se realizó ayer en la jornada, y eso entonces es una suma total de 3.254 millones de pesos que recibirá el partido por su consulta.
Ahí está, 6:27 de la mañana. Vale la pena escuchar varias voces.